Es mejor estar un minuto contigo que fuera de ti, lo que sea. Es siempre mejor estar contigo. Señor, tu palabra va a ser predicada y te pedimos que caiga en buena tierra, dando fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Señor, usa mis manos y sea tú glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo también quiero darle gracias a uno, yo digo más que amistades, son como mis hermanos, mi familia. Quiero darle gracias a mi amigo Preston y su esposa que está aquí. Gracias mucho. Lo gozamos. Very grateful to be here, okay? Vamos a seguir, ¿verdad? Seguimos con la serie de Eclesiastés. Yo sé que ustedes en tu casa y aquí han estado leyendo el libro, ¿verdad que sí? Es un libro un poquito confrontador, ¿verdad? Y algunas veces uno dice, yo no quiero leer ese versículo. Ese no me gusta, este sí me gusta. Y puede ser un poquito, ¿verdad? De un reto para nuestras vidas. Pero continuamos con la serie, ¿verdad? Que es titulada Yendo Tras. En otra palabra, Chasing After, ¿verdad? Y el tema que tengo en esta mañana es cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado. ¿Cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado? Yo quiero entrar bien rápido, y yo sé que muchos de ustedes lo saben, un trasfondo de quién era Salomón, ¿verdad? Así como el libro de los Proverbios, Eclesiastés fue escrito por Salomón. Fue uno de los hijos del rey David. En los comienzos de su reinado, Dios se revela a Salomón en sueño en una noche y le dice a él, pide lo que quieras, lo que quisiera. Salomón respondió con la siguiente petición: dar a tu siervo una mente comprensiva, capaz de discernir y de comprender los misterios del bien y el mal. Y Dios le dio una mente sabia y comprensiva. Y aún más, le añadió lo que originalmente no pidió. Le añadió riqueza y gloria. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, de versículos 7 y 9. También al comienzo del reinado de Salomón, Salomón amaba a Dios de Israel con todo su corazón, con toda su alma. Y él caminó en obediencia durante su administración como rey de Israel. Aunque después vemos como al final de su reinado, su corazón se desvió tras los dioses ajenos, tras la avaricia, tras la corrupción, tras las mujeres ajenas de su pueblo. Y eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 3 al 13. Aún así, escuche bien, durante los 40 años que Salomón gobernó como Israel, rey de Israel, hubo paz y unidad en todo su reinado. Su fama se extendió y personas como la reina de Sabá fueron a visitarle para probarle en preguntas difíciles. Y mira, y ella quedó maravillada por las contestaciones que le hace a ella. Eso también se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 13. Salomón, como escritor del libro de Eclesiastés, escuche bien, era poderoso en conocimiento y en sabiduría. Eso no era cualquier persona que está escribiendo el libro, ¿okay? Había vivido lo suficiente y aún con toda la fama y riqueza que alcanzó, llegó a la conclusión que todo era absurdo. Interesante, ¿verdad? Todo era absurdo. No hay duda de que Salomón había experimentado un mundo quebrantado, un mundo lejos de Dios, un mundo sin el Señor, un mundo en corrupción. Si Dios no es el centro de nuestro mundo, nuestra vida, entonces todo es vanidad. Entonces todo es absurdo. Entonces nosotros como los seres humanos, si no tenemos a Dios como el centro de nuestro corazón, pues no tenemos forma de vivir bajo la redención de que nos da. So, lo importante es vivir para el Señor. So, quería traerle a eso para que sepan que el escritor de Eclesiastés no es una persona con mucha inteligencia. Es una persona que Dios le dio conocimiento y le dio sabiduría en una forma tan inmensa que sabía y vivió. Y ahora nos da unos consejos que a muchos de nosotros, empezando yo primero, algunas veces no nos agrada. Continuamos leyendo Eclesiastés 7 del 1 al 4. Y no se olviden cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado. Siempre tengan eso en mente. Dice Eclesiastés 7 del 1 al 4. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muera o que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre. Y los que viven deberían tenerlo presente. Vale más llorar que reír. Pues entristece el rostro, pero lo que hace el bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Cuando leemos estos versículos, suena duro escuchar las palabras muerte, funeral, llorar, entristecer. Son palabras que uno como dice, ah, no me gusta esa palabra. Lo primero que nos viene a la mente o es la pregunta, ¿cómo puede ser mejor la muerte que nacer? Eso como que algo que no me cuadra. ¿Cómo es que la muerte es mejor que nacer? De verdad que Salomón nos está diciendo, sí, es mejor la muerte que el día que tú naciste. Salomón había vivido y estudiado lo suficiente como para argumentar sobre el tema de la muerte y llegar a esta conclusión. Vuelvo a la pregunta de nuevo. ¿Cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado? Y una de las contestaciones puede ser viviendo y muriendo para Cristo. Por muchos siglos han tratado de buscar remedios para poder vivir para muchos años, ¿verdad? Para no envejecer, para alargar el término de su vida. Hoy en día tenemos gente billonaria como el señor Jeff Bezos de Amazon, quien invierte en altos laboratorios, lugar donde científicos trabajan actualmente intentando de dar una especie de reprogramación biológica, escuche bien, para extender la vida. Mucha suerte con ello, ¿verdad? Cuando éramos niños, a muchos de nosotros nos enseñaron en nuestra clase de historia sobre el mito de la fuente de la juventud. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? La fuente, mira, aquí ya está diciendo, yo me acuerdo, yo pensaba que era real. Tú sabes todo, la fuente de la juventud, ¿verdad? Sobre el famoso conquistador español Juan Ponce de León. Y hay muchísimas películas que se trata sobre la fuente de la juventud. Una de las películas que a mí me encanta de la serie Los Piratas del Caribe, que obviamente tratan de la fuente de la juventud. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Verdad? Todo el mundo que dice, pero yo no quiero envejecer, pero suerte con eso. Pero más que el hombre que invente o busque para enfrentar la muerte y prolongar su vida, jamás va a poder. Tristemente, el mundo en que estamos viviendo, hoy está en corrupción, en una dirección incorrecta. Nosotros aquí somos testigos de las estadísticas de suicidio que se van disparando años tras años, sin importar la edad, la raza o el estatus social. Para muchas personas, la muerte es la única salida de este mundo que vivimos. Pero eso no es cierto. Suena lógico. Cuando personas tienen problemas, situaciones, será como el escape primero para salir, ¿verdad? Me voy a decir porque es el escape primero para muchos. Pero eso no es cierto, como decía. Durante siglos, la muerte ha dominado la humanidad, conquistando a través del miedo. Pero la escritura es clara diciendo, esto es lo que me encanta mucho, cuando lo corruptible se reviste de la incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La que sí, dar un aplauso a Dios. Eso se encuentra en Primera de Corintios. Amén, eso para el Señor. Primera de Corintios 15, versículos 54 y 57. No vivimos esta vida buscando ningún tipo de fórmula para no envejecer, para alargar nuestra vida. O sea, no vivimos para eso, y menos para no morir. Escuche bien. Asumimos y aceptamos la muerte, que es un acto de libertad. Escuche bien. Que los cristianos nosotros ejercemos desde la fe en Jesús. No es estoicismo o apatía insensible, ni cinismo, un alarde de tu suficiencia y de desprecio ante la muerte. No, no es nada de eso. Es el reconocimiento, escuche bien, agradecido de Dios, a quien confesamos como el Padre, que nos dio la vida como un regalo y en cuyas manos la entregamos en la transición cuando vamos a morir. Esto está tremendo. Cuando vayamos a partir, obviamente, de este mundo. Y dice así: Él es, en tus manos encomiendo mi espíritu, que pronunció Jesús en la cruz. Y cuando el mundo está en quebrantamiento, nosotros los creyentes reconocemos que Jesús, como leía nuestra hermana Joan, vino a sanar y a salvar a todos los que están quebrantados. Muy bien, el profeta Isaías lo profetizó y se cumplió con Jesús cuando él leyó el libro del profeta. Él dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, escuche bien, y pregonar el año agradable del Señor. Eso se encuentra en Lucas capítulo 4, 18 a 19. Jesús es nuestro Redentor, nuestro pronto auxilio. Él es quien levanta, Miguel, nuestra cabeza, ¿ok? Pablo dijo esto, mira lo que dice Pablo. Para mí, el vivir en Cristo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21. El apóstol Pablo vio y reconoció esta gran verdad. Que también en Romanos capítulo 14, de 7 a 8 dice: Porque ninguno, escuche bien, de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él reconoció esta verdad, el apóstol Pablo, que un mundo que vive sin la restauración de Jesús es un mundo absurdo. ¿Ok? Eso es bien importante, que una de las formas de vivir para el Señor es: yo vivo y muero para Él. Si me toca hoy, obviamente yo no me quiero ir hoy, ¿verdad? Uno dice, pero si es, me toca, es mi tiempo. Yo siempre decía, en el principio, yo llevo 31 años sirviendo al Señor, y en el principio yo decía: tú sabes qué, yo quiero morir en esta forma, estando en una hamaca, con mi esposa dándome un jugo de china, de naranja, de la República Dominicana de Higüey. Eso, ¿no están los hermanos dominicanos aquí? Allá de Higüey, el jugo de naranja de Higüey, uff, buenísimo. Allá, y que mi esposa me da el jugo de naranja, estoy con los hijos míos, JJ, y le digo a los hijos míos, le doy un proverbio, ¿verdad? Le doy un proverbio, siguen para adelante. Aunque eso no es un proverbio, pero te amo en el Señor y ya yo me muero. Fácil, ¿verdad? Facilísimo. Facilísimo, pero cuando uno sigue buscando y conociendo al Señor, y me di cuenta que los apóstoles no murieron así. Murieron en una forma bien horrible. Si leen las historias, la forma que murieron los apóstoles no fueron las mejores. Y eso me dejó entender que, ¿tú sabes qué? Como decía Pablo, si vivimos o si moramos, somos de Él. Señor, vamos a darle un aplauso al Señor por eso, ¿verdad que sí? Eso es excelente para Él. Vuelvo a la pregunta inicial del mensaje. ¿Cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado? Y una forma es siguiendo el consejo de su palabra y meditando en ella día y noche. Muchos de nosotros hemos tenido y tenemos mentores en nuestras vidas que nos dan consejos y nos ayudan en nuestra vida diaria. y en el caminar del Señor. También nuestros padres nos daba y nos dan consejos para poder avanzar. A mí nunca se me olvida cuando tenía 15 años, cuando estaba en un conflicto con mi querida madre, que la amo mucho. Dios es bueno. Estoy agradecido del Señor. Cuando discutiendo con mi madre porque quería regresar a Nueva York, estando en Puerto Rico, y mi mamá como que decía no. Y esa pelea para atrás y para adelante, yo me voy, y ella decía que no. Y ella me dijo estas palabras: tú te vas, pero tú te vas fuera de mi voluntad. Y me fui. Y esos 3, casi 4 años de mi vida fueron los peores de mi vida. Le doy gracias al Señor porque me libró de la muerte, me libró de una sentencia de 8 para 25 años en una prisión, y le doy gracias por su misericordia y por su amor, porque eres grande y el poderoso. Y por eso es que estoy agradecido, y por eso es que estoy contento. So, el consejo, especialmente de los padres, le digo a los jóvenes que están aquí, a los niños, a todos, es bien importante. So, le doy gracias al Señor, amén, eso para Dios. Le doy gracias al Señor por esa victoria que nos ha dado. Sin embargo, como creyentes, no solamente tenemos nuestros padres o mentores, tenemos la palabra del Señor que nos aconseja. Y vamos a seguir leyendo Eclesiastés, porque Salomón nos da unos consejos en este capítulo 7 bien importante. Versículo 5 dice en la siguiente manera: vale más reprensión de sabios que lisonja de necios. Interesante, ¿verdad? El versículo 8: vale más el fin de algo, del fin de algo, que el su principio. Y vale más la paciencia que la arrogancia. Aquí yo caigo mucho. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Aquí me parece que muchos de nosotros hemos participado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Uno tan como que no quiere decir que sí, pero sí. Hemos permitido que el enojo nos controla. El versículo 10. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Versículo 14. Cuando te vengas buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te vengan los malos, piensa que uno y el otro son obras de Dios. Igual. Versículo 16. No seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio. También yo he caído en esto muchas veces. Versículo 17. No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. Y versículo 21, no presten atención a todo lo que se dice. Wow. ¿Sabe qué dice la Biblia también? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Soy bien importante. Salmo 1, versículo 1, 2 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Escuche bien. Sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y noche medita en ella. Amén. Meditando en su palabra diariamente podremos enfrentar este mundo que está quebrantado, este mundo que está corrompido, este mundo que necesita al Señor. Vuelvo a la pregunta inicial de este mensaje: ¿cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado? Vivir y morir para Él, siguiendo los consejos sabios, viviendo una vida para el Señor. ¿Y vos sabes otra forma que podemos vivir para Él? Abrazando la sabiduría que viene de Dios. Es una manera, abrazando la sabiduría que viene de Dios. Quiero leer unos versículos aquí. El versículo 11 y 12 de capítulo 7 dice: Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Versículo 23, 24. Todo esto lo examiné muy bien. Acuérdate, este es Salomón. Y con sabiduría me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Wow, Salomón diciendo eso. Y el versículo 25. Volví entonces mi atención, este es Salomón, hacia el conocimiento, para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. Y me di cuenta de la insensatez y de la maldad y la locura de la necedad. Wow. Palabra profunda del el hombre que Dios le ha dado sabiduría y entendimiento. Yo quiero resaltar unas varias palabras en este versículo. La primera palabra que quiero resaltar es la palabra conocimiento. Y nosotros podemos definir conocimiento como la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, ¿verdad? Cualidades y relaciones de las cosas en el mundo. Salomón estaba interesado en las razones de la vida. Y cuando se dispuso a buscar más profundo el significado de la vida, su conclusión fue que todo es vanidad, que todo es absurdo. Hoy día parece que aún estamos viviendo en los días de Salomón. El conocimiento está quebrantado, lejos de la verdad de Dios. Los pensamientos de la humanidad sin Cristo están corrompidos. Esa es la realidad que estamos viviendo. La otra palabra que quiero ensaltar de este versículo es insensatez, que es falta de buen juicio, de prudencia y madurez antes de actuar, ¿verdad? Salomón en la trayectoria de su vida vio la falta de prudencia y la insensatez en la gente. Y nosotros también en este tiempo lo vemos. Jesús dijo esta palabra, escuche bien, pero todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo 7, 24. Es bien importante la palabra del Señor. La palabra que nos da sabiduría. Nosotros somos la casa. Y el fundamento de nosotros es nuestra mente, nuestro corazón. Y si nuestra mente, nuestro corazón no está fundada en la palabra, somos bien fáciles para ser manipulados por el enemigo. Porque una casa, como decía aquí, una casa que no está fundada en la roca, se cae y se destruye. Y nosotros como la casa, si no estamos fundando en la palabra de Dios, estaremos como las olas de mar, yendo y viniendo. Pero si estamos los cimientos fundados en la palabra, no hay nada que nos va a mover. Soy bien importante eso. Y la otra palabra que quiero, o la frase que quiero resaltar de ese versículo es la locura de la necedad. Necedad en la Biblia se refiere, en este caso, se refiere al teísmo o rechazo a Dios, rechazo a su existencia, maldad, estupidez y la carencia de conocimiento. Esa es la necedad de locura, la locura de la necedad. El salmista David declaró en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. El Salmo 53:2-3 dice, desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno. Pero gracias a Jesucristo, ¿verdad que sí? Que nos ha dado esa victoria. Me parece que así como el salmista declaró, Salomón llegó a la misma conclusión. Estaba en una sociedad corrupta. Estaba en una sociedad que nosotros hoy en día podemos ver como la pelea, los debates del género, que uno dice, la lógica se conoce que Dios hizo dos géneros, ¿verdad? Pero estamos viviendo una sociedad que todo está corrompido. Hoy en este presente siglo vivimos, ¿verdad? Como decía, lo que antes era bueno, ahora es llamado malo. Y lo que antes era malo, ahora es llamado bueno. Todos los que estamos aquí somos testigos de la necedad que hay hacia Dios en este momento. Pablo dijo estas palabras. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no viva más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esto tiene oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se ha entregado la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Eso se encuentra en Efesios 4, 19, 17, 19. Y me parece que así está este momento del siglo. Me parece que esta generación está actuando igualito. Pensamiento lleno de maldad. Pensamiento lleno de odio. Pero bueno, repito. Gracias al Señor Jesucristo que nos ha dado la vida y que nos ha dado la victoria. Que es nuestro Redentor. Que nos libró de la muerte para no tener miedo de la muerte. Nos libró de la muerte, ¿verdad? Y nos libró de este mundo para poder tener una mente libre, una mente sana, una mente pura en pensamiento. Que es bien difícil en este tiempo. Y hablando claro y con mucho respeto. Cuando uno sale a la calle, es difícil para mirar a tu derecha y a tu izquierda. Y ustedes saben a lo que me quiero referir. Porque estamos en un tiempo donde la sociedad no le importa. Y nosotros pues tenemos que agarrarnos y aguantarnos, fundamentarnos en la palabra. Gracias al Señor que nos vino a redimir. Por eso el llamado hoy es abrazar la sabiduría que proviene de Dios. Y Proverbio 1:7 dice la siguiente: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pero nosotros aquí no. Los que estamos aquí en esta mañana, nosotros amamos la sabiduría que viene del cielo. Nosotros vamos a agarrar, ¿verdad? Y vamos a dejar que el Espíritu Santo tome control. Como dice la palabra, renovar nuestra mente en Él. Y para terminar, quiero decirle, hoy el mensaje para nosotros, God of Grace Español, y para todos los que van a estar escuchando a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado? ¿Y viviendo cómo? Viviendo y muriendo para... Dilo conmigo, viviendo y muriendo para Cristo. Siguiendo el consejo de su palabra. A meditar en ella día y noche. Y por último, abrazando. Amén. So, yo quisiera, hermano, que dejemos nuestros rostros, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado en esta mañana. Si hay alguien que desea oración por su familia, por alguien, pues yo quisiera, si está Carlos y Laura, pueden pasar al frente. Y si hay alguien que necesita oración, sería este es un momento importante. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde hay... JJ, can you come get the guitar? Estamos viviendo un tiempo donde necesitamos de uno a los otros. Necesitamos la palabra. Necesitamos agarrarnos de esa fe. Necesitamos los unos a los otros. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Todos somos iguales. Puede ser que yo soy más hermoso que Carlos, yo lo sé, pero Dios no ama igual. Eso era para que se ríen, pero Pero vamos a orar entonces, Señor, si alguien dice, Señor, te damos gracias por esta mañana. Tu palabra es clara. Tú nos dices que vivimos y morimos para ti. Tú nos dices, Señor, también que sigamos el consejo de tu palabra, meditando en ella día y noche. Tú también nos dices que debemos de abrazar la sabiduría que viene del cielo. So, gracias, Señor. Aquí estamos pidiéndote ayuda y fortaleza a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.